Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Viernes 21 de mayo del 2021. Y aquí comienza el Diario Nacional. Y los títulos de etapa. Alberto Fernández anunció nuevas medidas para enfrentar la pandemia y tratar de controlar el alto nivel de contagio de COVID-19. Entre las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Además, estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 o por razones especialmente autorizadas. La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana, correspondiente al 5 y 6 de junio próximos, se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. En el marco del coronavirus, en las últimas 24 horas, murieron 435 personas y 35.884 fueron diagnosticadas con coronavirus. Digamos que suman 3.447.044 los positivos y el total de fallecidos asciende ahora a 72.699. 3.035.134 fueron dados de alta, 339.211 personas con infección en curso, 5.951 personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación UTI adulto en el país, 72,6%, y en el AMBA, 76,4%. Los distritos con mayor cantidad de contagios: la provincia de Buenos Aires, 14.709, Córdoba, 3.516, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3.045, Santa Fe, 2.947, Entre Ríos, 1.150, Mendoza, 1.120 y Tucumán, 957. Reitero, los distritos con mayor cantidad de contagios. A todo esto, por la segunda ola de coronavirus, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó todas las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. También la ciudad de Buenos Aires acompañó las medidas del Gobierno de la Nación y suspendió las clases la semana próxima. El médico infectólogo y asesor presidencial Tomás Orduna al respecto señaló que pensamos que las nuevas restricciones deberían ser más poderosas durante 3 semanas. Por su parte, Alejandro Dolina, comentó que ve una gran alegría de la gente cuando se vacuna contra el coronavirus. El fútbol no es urgente y puede esperar un poco, dijo Dolina cuando dialogó en la mañana de LRA1, en el día de su cumpleaños número 77. El humor inteligente es un humor complejo que se juega con un mazo de 40 cartas y no con 3, agregó en charla con Gisela Busaniche y Carlos Ulanowski. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló que en Argentina comer tiene que ser barato porque producimos alimentos. En el tercer viernes del mes comienza el cobro de la tarjeta alimentar. El ministro de Desarrollo Social recordó que actualmente se amplió a los niños de 14 años. En Ahí Vamos explicó que quienes tengan la tarjeta verán el monto y los que no recibirán una transferencia hasta que adquieran la herramienta. El secretario de PYME de la Nación, Guillermo Meredith, señaló también que ahora los supermercados deben tener productos de pequeña y medianas empresas. Sobre el tema del operador judicial de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón fue citado a una audiencia este viernes. Rodríguez Simón vuelve a insistir ante la justicia uruguaya para evitar su extradición. A este respecto, habló justamente Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parla Sur, y señaló que Pepín Rodríguez Simón fue el gran operador de la mesa del Laufer. En el marco de la pandemia también habló la ex intendenta de Rosario, la socialista Mónica Fein. Señaló que la oposición hace una especulación electoral y no es el momento. En el exterior, tras 11 días de ataques y más de 240 muertos, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en la Franja de Gaza. En la Copa Libertadores, Boca empató con Barcelona de Ecuador y define su clasificación en la última fecha frente al conjunto boliviano de Strongest. Digamos que la Conmebol rechazó el pedido de Colombia de aplazar la realización de la Copa América. Argentina quedó como único organizador. Estos son algunos de los temas y los títulos que iremos repasando a lo largo de nuestro programa hasta las 6 de la mañana. Son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo de la radio pública, Fernando Farías. En todas las disciplinas deportivas, el hombre de relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En la edición periodística y compaginación, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación, desde Maipú 555, sede de Nacional Argentina, el Príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich. El Diario Nacional en dúplex con La Folclórica, Nacional Folclórica, FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870. Nosotros transmitiendo desde Córdoba Capital, a través de LRA 7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Mi nombre es Claudio Orellano, abriendo las puertas ya de este Diario Nacional y el contacto con la ciudad de La Plata. Desde allí también remotamente nos comunicamos con nuestra queridísima amiga, compañera, enorme profesional ella, conocedora de la madrugada como nadie, Sonia Ferraris. ¡Buen día!
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo les va?
Muy bien, acá andamos, una nueva madrugada, hoy saliendo remotamente, naturalmente desde mi casa, pero aquí en el barrio de Alta Córdoba, con un día plomizo, donde ha llovido muy levemente, y donde el pronóstico del tiempo nos anticipa para lo que resta de esta jornada, tormentas, hacia la mañana tormentas aisladas, por la tarde lluvias aisladas, y por la noche chaparrones, y que eso se va luego directamente, va a mermar, seguramente con el ingreso del día sábado en la madrugada, donde solo va a estar el día nublado y algo nublado por la mañana. Pero en estos momentos tenemos una temperatura de 14 grados 8, en estos momentos, todavía de la hora 2, con una humedad altísima, a punto de saturarse, diría Sonia, 96%, viento del sudeste a solo un kilómetro, y bueno, el cielo cubierto con tormenta débil, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. Uno está observando, veo las ventanas de mi departamento bastante empañadas justamente por esta visibilidad de 8 kilómetros. Hay alguna bruma, también se ve algo de bruma, y la máxima estimada para hoy en alrededor de los 19 grados. Bueno, contame cómo están allá las cosas por el Gran Buenos Aires, La Plata, cómo vino la jornada.
Bueno, hace un ratito me sorprendió también escuchar en la chapa de un toldito en mi patio una lluvia débil. Estaban anunciadas precisamente algunas lluvias, algunas tormentas para el día de hoy, en principio hacia la tarde. Bueno, por lo pronto el pronóstico está indicando lluvias aisladas desde la madrugada de este viernes, durante la tarde, durante la noche y también para todo el fin de semana. Se anuncian lluvias fuertes y chaparrones sábado y domingo en la ciudad de Buenos Aires, con máximas que no superarán los 16 grados, Claudio. Tenemos ahora 14 grados 8 décimas con un 89% de humedad.
Bueno, acá te comento que en la tarde de ayer tuvimos un día bastante plomizo, fresco, la temperatura no superó los 16 grados en la capital de Córdoba, estaba pensado una máxima de 17 que no llegó nunca, pero fue un día así medio fresquito, nublado, si bien había posibilidades de que llueva, no ocurrió, eso ya, digamos, la lluvia empezó a caer en las últimas horas de anoche, y ahora te digo que ha parado de llover, en realidad ha parado de llover. Es cierto que el cielo está cubierto, plomizo, con una tormenta débil, realmente no es para nada importante. Puede llegar a llover en las próximas horas, no digo que no, pero en este momento he estado espiando por ahí y ha parado de llover, ¿no? Así que tuvimos una jornada en la cual hoy salí un ratito nomás de mi casa a hacer alguna compra, y pensaba hacer algo más, pero decidí acurrucarme acá en mi casa esperando las novedades en torno a cuáles iban a ser las medidas, y bueno, ya las conocemos. Después vamos a escuchar ahora en un ratito todo lo que dijo el presidente de la República, donde, como bien apuntaba querida Sonia, bueno, finalmente va a haber una importante restricción por 9 días, ya lo hemos mencionado, serán por 9 días desde la hora cero del día sábado, es decir, 22 de mayo, hasta el domingo 30, inclusive estas medidas restrictivas, yo no sé si llamarlo confinamiento total, pero parecido a lo que se vivió, digamos, en marzo del 2020, ¿verdad?
Claro, lo que fue la llamada fase 1, ¿eh?
Exactamente, lo que fue llamada la famosa fase 1, donde, bueno, van a quedar suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas, donde vos vas a poder circular, digamos, cerca de tu domicilio, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, y si lo haces después de esa hora, por razones especialmente autorizadas, siempre y cuando tengas un trabajo esencial. En lo que a nosotros respecta, digo, bueno, vos estás en tu casa ahora remotamente, pero yo, que seguramente en la noche del lunes hacia la madrugada del martes salga, bueno, tenemos el laburo esencial, nosotros somos esenciales por trabajar en los medios de comunicación social, ¿no? Pero reitero, quedarán suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Mañana, y eso después lo dirá Lautaro, se va a definir seguramente, no mañana, en las próximas horas, se va a definir si se van a jugar los partidos de fútbol o no. Ahí hay una razón económica, calculo yo que se van a jugar, pero seguramente sin la cantidad de gente o allegados a la que estábamos acostumbrados a ver en algunos partidos, ¿verdad? Porque uno cuando tomaba una panorámica, digamos, la cámara de televisión, veía uno que en las plateas detrás de donde estaban ubicados los cuerpos técnicos había como había una presencia de 50, 100 personas que eran allegados a la comisión directiva. Bueno, imagino que lo harán a puertas cerradas, ni siquiera con integrantes de la comisión directiva, ¿verdad? Bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Que la ley sea igual para todos.
Bueno, a eso iba. Si de, por razones económicas se trata, me parece que debería ser parejo, debería ser justo, debería ser equitativo, porque hay que ser realistas, ¿no? Hay situaciones que se ven complicadas desde distintos ámbitos laborales y si se suspenden, por ejemplo, actividades recreativas en gimnasios, en plazas, solo se pueden realizar actividades individuales al aire libre, me parece que sería justo que si es por 9 días, como decías recién, mal llamado confinamiento, cosa que no coincido, ¿no?, en la definición, pero bueno, supongamos que ese es el término, estaría bueno que fuese para todos, ¿no? Estamos hablando de 9 días, una medida que
involucra
además 3 días hábiles solamente, entonces...
Claro.
Es una visión personal y creo que estamos en sintonía. Debería ser para todos. Después de los 9 días, bueno, ver cómo si el cronograma, de eso también vas a estar hablando seguramente, porque también el presidente anunció, ¿no?, qué va a suceder terminados sí. Estos 9 días y cuando se retomen las actividades en el marco de las medidas vigentes, bueno, cómo va a seguir la situación. Pero particularmente pienso que sí, también debería suspenderse el fútbol, por lo menos en esta etapa.
Exacto, en estos 9 días. Bueno, por eso, tengo entendido que el jefe de gabinete Cafiero hizo alusión a eso, porque naturalmente le consultaron y dijo que iban a estar hablando con los dirigentes de la Asociación Argentina del Fútbol en las próximas horas. Después vamos a ampliarlo esto con Lautaro Villamor para ver cómo se define el tema, porque en este fin de semana justamente se iban a jugar las semifinales del campeonato local. Lo que hay que decir también, y yo coincido con vos que la palabra confinamiento es una palabra que a mí tampoco me resulta agradable, pero tampoco es un confinamiento, simplemente claro. Lo que nos están pidiendo que nos cuidemos. Esto es algo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Ser un poquito más responsables, tratar de circular menos en las calles si no es necesario. Yo no lo llamaría confinamiento, sino cuidarnos, cuidar y preservar nuestras vidas. Pero también dijo algo muy interesante el presidente, porque para mí las medidas fueron importantes, muy importantes son, pero dijo, terminados esos 9 días, es decir, desde el 31 de mayo, el lunes 31 de mayo, hasta el 11 de junio inclusive, se van a retomar las actividades en el marco de las medidas vigentes, las medidas vigentes ahora, hasta el día de hoy, ¿sí? Es decir, se van a implementar restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Hay una firme decisión también del Gobierno de la Nación de hacerlas cumplir estrictamente y en ese lapso, tratando de favorecer, bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente, es decir, no este fin de semana, no, este fin de semana por supuesto, pero el otro fin de semana del 5 y del 6 de junio, se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Es decir, va a ser una medida de cuidado intensiva y temporaria, pero es probable que el fin de semana, no solamente el del 29 y el 30, el del 5 y el 6, también se va a cumplir, digamos, medidas muy estrictas. Es decir, vas a poder hacer cualquier tipo de actividad, es decir, compras ahí en el ámbito de tu zona entre las 6 y las 18. Después, bueno, habrá delivery, take away, todo lo que vos quieras, pero te quedás en tu casa. 5 y 6 de junio te quedás en tu casa. Esa es la medida que ha dispuesto el presidente, teniendo en cuenta que a partir, reitero, del 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se van a retomar las actividades en el marco de estas medidas vigentes que se van a llevar a cabo hasta las 24 de este viernes 21 de mayo, ¿sí?
Absolutamente. Y además, bueno, también se anunciaron medidas adicionales, ¿no?, para empresas y para familias.
Exactamente, que después la vamos a ir detallando, si te parece bien, Sonia. Vamos claro. a ir detallando parte de esas medidas adicionales anunciadas por el gobierno para proteger a las familias y a las empresas en estos 9 días, ¿no? Reiteramos, medida que tendrá vigencia a partir de mañana, desde las 0, hasta el domingo 30 inclusive, ¿sí? Así que bueno, bastante ajetreada la agenda periodística, mucha información. Ahora vamos a escuchar en un ratito a Alberto Fernández. Si te parece bien, Sonia, vamos a dar las líneas nacionales para que se vayan comunicando los compañeros, compañeras, compañeres a la radio pública a través del chat nacional y que vayan dejando mensaje también al otro número, ¿verdad?
Por supuesto, estamos en modo viernes, así que ya los esperamos, ¿eh? Escribirnos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o... obviamente, como decimos siempre, dejándonos un mensaje grabado a través de la línea nacional. Desde cada rincón de la patria los estaremos escuchando en el 0810-222-0870.
Perfecto. Recordamos, querida Sonia, nuevamente los datos del tiempo correspondientes al ámbito metropolitano, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.
Cielo cubierto con lluvia débil tenemos por estos lados, 14 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 89% y el pronóstico que indica lluvias aisladas, chaparrones para hoy y una máxima de 16 grados.
Bueno, muy bien, comenzamos ya, como si te parece bien, con la agenda periodística donde, bueno, habló el presidente Alberto Fernández. Recordemos las medidas del Gobierno Nacional, 9 días de aislamiento, lo que estábamos conversando con Sonia, lo que mencionamos en los títulos de tapa, y Alberto, al dirigirse a la población, al pueblo argentino a través de la cadena nacional, dijo: estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Vamos a escucharlo, Alberto, haciendo un análisis y la legalidad de las medidas.
Queridos argentinos y argentinas, siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos. Cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina. Los datos científicos han probado...
Sí, escuchamos al presidente Alberto Fernández justamente haciendo un análisis de las medidas que adoptó, de estas medidas de aislamiento, anunciando la entrada en vigor de un aislamiento estricto por 9 días a partir del sábado en las zonas de mayor riesgo epidemiológico, y dispuso también, como apuntábamos, ayudas económicas y sociales para los sectores más afectados por las restricciones en el marco de lo que calificó como el peor momento desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar cómo el presidente anunciaba las nuevas medidas.
Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 hora hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy. Pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente, deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad, no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, que en cuanto al sistema sanitario advirtió que el aumento de camas disponibles no contiene la suba de casos de coronavirus si no se evita la circulación, y sostuvo que una minoría que incumple las restricciones sanitarias genera una propagación del contagio. Señaló además el presidente que la situación es muy grave y se evidencia en el país. También expresó que hay una sola pandemia y que el país no puede tener 24 formas diferentes de gestionarlas, a la vez que lamentó que muchos distritos hayan relajado los controles, lo que generó mayor contagio. No se puede fragmentar la gestión de una pandemia, señalaba el presidente de la República. Escuchemos.
Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron tres problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental. En muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Ahí está la palabra del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, diciendo que estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia, el gobierno de esta manera anunciando un confinamiento estricto por 9 días, un aislamiento estricto por 9 días en las zonas de alerta epidemiológica como el AMBA, se implementará este cierre estricto de actividades y circulación desde las 0 del sábado hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Las restricciones tienen lugar luego del tercer día consecutivo con más de 30.000 contagios por coronavirus. 3:39 de la madrugada, levantamos cortina, querida Mónica Gabriela Liz. La temperatura en Córdoba, 14.8, humedad de 96%, actualizando los datos de la hora 3, cubierto con una llovizna en la ciudad de Córdoba, viento que ahora es del cuadrante sur a 3 kilómetros por hora, la visibilidad por llovizna es de 8.000 metros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 19, se está hablando de tormentas en estas horas, tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche que se van a ir disipando en la madrugada de sábado. Vamos a escucharla atentamente ahora, nuestra querida Sonia Cristina Ferraris.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo cubierto, mi querido Claudio César, llueve por estos lados, tal cual estaba anunciado por el pronóstico, 15 grados, una décima la temperatura, la humedad 89%, y esperamos eso, ¿eh? Lluvias aisladas, chaparrones durante todo este viernes, también para el sábado y domingo se anuncian algunas lluvias fuertes, chaparrones y máximas que no superarán los 16 grados. Tenemos ya mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, Claudio querido.
Me parece muy bien, vamos con ellos, querida Sonia, vamos.
Hola, buen día. Qué presentación por parte de Claudio, mi querida Sonia. Deseo que con las medidas tomadas por el presidente, este COVID tormentoso que nos ataca disminuya. Lo deseo de corazón, le pido a Dios que así sea. El mejor fin de semana para ustedes, que se vengan buenos resultados. Mil gracias por estar ahí. Cuídense, nos dice Estela Maris de San Fernando. Hola amigos de Radio Nacional, estamos a un mes de empezar el invierno, el momento exacto para prepararnos para un momento terrible. Saludos desde San Luis, me enorgullece cómo habló el presidente. Soy Mario, abrazo para ustedes. Colombia renunció a ser parte organizativa de la Copa América, nos dicen por aquí. Argentina no debe organizar este evento internacional, no se puede jugar al fútbol ante esta catástrofe sanitaria. Sería una burla a quienes no pueden trabajar, no pueden desarrollar sus actividades. A no faltarle el respeto a los trabajadores de la salud, a los enfermeros, a los médicos y a quienes perdieron un ser querido. Espero que el gobierno tome el toro por las astas. Eduardo Argüelles, desde Vera, provincia de Santa Fe, es quien nos envía este mensaje, Claudio. Y uno más.
Bien.
Excelente madrugada, mi querida Radio Nacional. Les comento que ayer a la tarde llovió por el Alto Valle y por lo pronto hay niebla y mucho frío. Les deseo un buen fin de semana. Será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Abrazo bien fuerte para Claudio, para Sonia, nuestro querido compañero de Chipoleti. Luis, también presente con su mensaje en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, un abrazo a Luis ahí en el Alto Valle, que también hay alta preocupación por los casos de coronavirus que tuvieron lugar en la provincia de Río Negro. Justamente Neuquén y Río Negro también se destaca por el aumento de casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En el caso de Neuquén, Sonia, fíjate, hubo 761 casos, y en el caso de Río Negro, 620. Muchísimos casos ahí, pero particularmente toda la zona del Alto Valle y San Carlos de Bariloche, a donde se concentra la mayor cantidad de contagios. Y naturalmente, como el Alto Valle está pegado a la ciudad de Neuquén, Neuquén también es uno de los lugares con alto nivel de contagiosidad, ¿eh? Atención con eso. Después, bueno, Tucumán, como siempre, 957, San Juan tuvo 675, no se quedó atrás, Formosa, 984 Formosa, había tenido 1071 anteayer, Misiones 175, dio la nota Entre Ríos también, ¿no?, con 1150, Entre Ríos, que venía ahí, no digo tranquilito, pero venía ascendiendo, hoy 1150 contagios Entre Ríos, poniéndose ya Entre Ríos al nivel de los distritos con mayor nivel de contagios de coronavirus. 3:44, Sonia, se impone el momento de la pausa con una muy buena selección musical que prepara nuestra discoteca y naturalmente vos, que sos una gran electora de buena música.
Selección musical de la que seleccionamos también, y valga la redundancia, en este caso un clásico, mira, de Aldo Monjes por los del Suquía.
Muy bien.
Hoy te recuerdo, mi amor, qué lástima, ya sin cariño. Quizás un rencor sordo transite por mis venas. Es que en mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira. Yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso que fue todo aquello.
Amor, hoy me voy lejos de ti, en mi amargura sin fin. Quiero cantarte al partir.
No sé, oh, si mi canto llegará,
si mi canto llegará
hasta el rosal de tu amor, pero en mí perdurarás.
Tal vez
a otro amor te entregarás,
pero olvidarte de mí
el vino del dolor te hace llorar. Ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que selló mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerza, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira.
Amor, no quiero verte llorar,
no quiero verte llorar,
pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás.
Yo sé,
sé que me miente tu boca.
nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemeles. Hoy, Baño María. Un día como hoy, pero en 1920, se inventaba el Baño María. Esta técnica de cocina, que consiste en colocar sobre agua hirviendo otro recipiente, fue creada por María Salaberry. Cuentan que el marido de María, Juan Carlos, todos los días a las 7 de la tarde le gritaba: ¡Me baño, María! ¡Me baño, María! ¿Quién lo decía? Esto se le ocurrió la famosa idea del baño María. O por lo menos, eso es lo que cuentan los voces.
La música que nos une.
Están tocando nuestra canción. José Luis Roca, domingo de 1 a 4.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el diario nacional en la madrugada de la radio pública, como siempre, las últimas 24 horas a través de 50 emisoras en vivo hasta las 6 con el señor Claudio César Orellano, que anda por allí en la ciudad de Córdoba.
Sí, acá estamos, Sonia, acá estamos. Me gustó esas inflexiones de Sonia, me encantaron. Bueno, acá naturalmente hoy estamos saliendo de manera remota, desde el barrio Alta Córdoba, sí, desde el barrio Alta Córdoba, para todo el país, y saliendo también por LRA7 Nacional Córdoba AM750. Quiero saludar al querido Calabrese, siempre. Guillermo Calabrese, nuestro gran chef nacional, está acompañándonos con la radio pública, siempre tan atento, siempre tan afectivo. Dice, acá estamos con la portátil en la mesita de luz, Sonia. Presente, dice Cala. Te mandamos un abrazo enorme a Calabrese, Sonia, ¿eh? Un gran abrazo a Cala.
Claro que sí, me sumo.
Qué oyente de lujo, ¿no? Qué oyente de lujo, todas las madrugadas. Así que acá me está mandando un mensaje por la red Twitter. Un gran abrazo, Cala. La verdad que me pone muy feliz tener de oyente a Calabrese. Ya algún día, si tiene ganas, y aunque sea un ratito, vamos a llamarlo para algún acontecimiento importante que nos hable si tiene ganas, obviamente. Lo vamos a hablar previamente. Si tiene ganas, nos encantaría que nos dé alguna recetita, ¿no? Como para celebrar algún día especial. 3:52, un gran abrazo a Calabrese, en serio, 3:52. Contame, Sonia, ¿cómo están las cosas por el AMBA?
Climatológicamente hablando, tenemos el cielo mayormente nublado, con lluvia, 15 grados una décima la temperatura, 89% la humedad, esperando un viernes y un fin de semana pasados por agua. Claudio, con máximas que no superarán los 16 grados.
Bueno, acá 14.8 a las 3 de la mañana, cubierto con llovizna, la visibilidad de 8.000 metros, la máxima estimada para hoy 19 grados, lo decía, tormentas por estas horas, tormentas aisladas a la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche del viernes, que se van a ir disipando cuando ingrese el sábado, ¿sí? Pero 19 de máxima. Siguiendo con la agenda periodística, habló el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en diálogo con el programa Ahí Vamos, señalando que en Argentina comer tiene que ser barato porque producimos alimentos. Este es el tercer viernes del mes donde comienza el cobro de la tarjeta alimentar. Recordó el ministro que actualmente se amplió a los niños de 14 años y explicó que quienes tengan la tarjeta verán el monto y los que no recibirán una transferencia hasta que adquieran la herramienta. Vamos a escucharlo.
Fíjate, Alberto Fernández, muy clara. Acá hay un problema serio de precio de los alimentos. Sacando el tema del coronavirus, el problema más grave que tenemos hoy es el precio de los alimentos. Hoy la gente que hace changas, que se mueve, que engancha una changuita, también va al comedor para poder estirar. Yo estoy volviendo ahora del comedor del Padre Pepe, en la Carcova, estuve junto con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y vemos eso, que se mantiene la cantidad de gente en los comedores. Aún aquel que anda con un poquito más de laburo, también va al comedor por el precio de los alimentos, y el tema de la carne es clave. Por eso me parece muy importante la decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández. En la Argentina comer tiene que ser barato porque nosotros producimos alimentos.
La palabra del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Bueno, vamos al informe del Servicio Informativo de la Radio Pública sobre la cantidad de contagiados que hubo en la jornada de ayer. Algo más de 35.000 y murieron 435 personas.
Nuevo récord de contagios por COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud de la Nación informó hace minutos nada más que se registraron otros 35.884 nuevos casos y 435 nuevas muertes en las últimas 24 horas por la pandemia de coronavirus. Vamos a ampliar.
Ahí está la información. Bueno, y naturalmente, entre otros de los audios destacados por el Servicio Informativo de la Radio Pública, es que la Casa Rosada, previo a conocerse las medidas, solicitaba a los gobernadores más restricciones y pidió más controles también. El presidente ayer por la tarde encabezó, al mediodía yo diría, una reunión virtual con los jefes políticos de 11 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Audio informativo.
Después de casi 3 horas de intercambio de opiniones, concluyó la reunión virtual que desde la Quinta Presidencial de Oliva mantuvo el presidente Alberto Fernández con 11 gobernadores del centro y sur del país. La búsqueda de consenso para determinar las características en restricciones y controles para el nuevo DNU, cada mandatario planteó su mirada sobre el desarrollo presente de la pandemia. H. Kicillof ratificó el apoyo a las determinaciones que asuma el presidente Fernández, en tanto que Horacio Rodríguez Larreta coincidió en la necesidad de poner más restricciones en el uso de transporte, encuentros sociales y en espacios públicos.
Bien, ahí está el audio informativo. Ahora vamos a escuchar la palabra del gobernador Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis. Dijo: los mandatarios provinciales presentes coincidimos en que hay que tomar medidas. Alberto Rodríguez Sá se refirió a la reunión que compartió con el presidente Alberto Fernández y sus pares de diferentes provincias de todo el país. Se mostró preocupado por la situación que atraviesa la Argentina, sostuvo que todos los presentes estuvieron de acuerdo con que hay que tomar medidas. Escuchemos.
¿Cómo estamos viviendo con enorme preocupación, ocupación, sabiendo que estamos en el momento más grave? La situación epidemiológica es grave. Y la Argentina está como uno de los picos más graves del planeta Tierra, del mundo. Tenemos que cuidar el sistema de salud, que está en todas partes, por lo menos tensionado. En algunas partes del país está estresado y en algunas partes está colapsado. Entendimos, comprendemos, sabemos que el pico en este momento es el peor, el más grave y preocupante que ha tenido la Argentina. Lo tenemos recontra clara. Todos los gobernadores que estuvieron hoy, que éramos los de la Patagonia, Mendoza, San Juan, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, entendemos que el presidente tiene que tomar decisiones y que lo vamos a acompañar todos en las decisiones que tomen. O sea que hay un criterio unánime en ese sentido. La tenemos re clara todos y todos estamos en la misma nivel de preocupación. Y noto, y lo dije hoy también en la reunión, que los gobernadores, el presidente, los ministros que estábamos ahí, todos mostraron fortaleza, seguridad, prudencia, inteligencia en este momento que estamos pasando.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Estamos a un minuto de las 4 de la mañana y habló Alejandro Dolina en el cumpleaños número 77 del gran humorista, del Negro Dolina, quien dialogó con el equipo de Ahí Vamos, con Gisela y con Ulanowski, con Carlitos Ulanowski, y señaló que ve una gran alegría de la gente cuando se vacuna contra el coronavirus. El Negro Dolina en la radio pública.
Yo no estoy tampoco con quejarme, ¿no?
No, está bien, no hay que
quejarme. No, ¿qué me voy a quejar? ¿De qué me voy a quejar? ¿No puedo ir a jugar a pelota con mis amigos?
No.
Y bueno, gátatela. Hay gente que se está muriendo, gente que pierde su salud, si es que no su trabajo. No hace falta que yo haga una descripción. Pero esas quejas de, ay, no puedo salir con los muchachos a tomar cerveza, una respuesta filosófica adecuada sería jodarse. A mí me parece que el fútbol tampoco es urgente, que se puede esperar un poco. Yo creo que algunas actividades no son perentorias, y otras sí. Entonces, aquellas que pueden ser importantes, pero no inmediatas, bueno, está bien, paremos un poco. Por un rato se puede parar el fútbol. Yo noto la alegría de la gente cuando se vacuna, una de las pocas alegrías que veo por ahí, y que la alegría se ha vuelto invisible, o bien inexistente.
Coincido en todo lo que dice el Negro Dolina, Coincido y abono cada cosa que ha dicho el Negro Dolina en diálogo con Gisela Busaniche y Carlitos Ulanowski. 4 de la mañana. En un rato con Sonia vamos a dar cuenta de las medidas adicionales para empresas y familias, Vamos a hacer punto por punto, querida Sonia, y vamos a dar las medidas adicionales que adoptó el gobierno para proteger a las familias y a las empresas en el marco de este aislamiento determinado por el gobierno nacional por espacio de 9 días. 4 de la madrugada, decía, primera hora del Diario Nacional, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Autoridades nacionales porteñas y bonaerenses se reunirán esta mañana para coordinar los controles en el AMBA. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y el de Transporte, Alexis Guerrera, reciben a sus pares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Diseñarán el operativo para limitar la circulación en el marco del confinamiento estricto para frenar contagios de coronavirus que comienza mañana sábado. El presidente participa de la Cumbre Mundial de la Salud. A partir de las 8:30, Alberto Fernández se sumará al encuentro organizado por el G20 y la Comisión Europea. Asistirá en forma virtual desde la Quinta de Olivos, acompañado por la ministra de Salud, Carla Bisotti.
Deportes. Copa Libertadores. Boca no pasó del cero ante Barcelona de Ecuador en la Bombonera y deberá buscar la clasificación en la última fecha. El Yeneise, que no jugó un buen partido, empató sin goles y ahora tendrá que asegurar su boleto de clasificación a octavos ante el De Strongest de Bolivia. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 91% y el cielo está cubierto. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 15 grados 1 décima, la humedad 89%, cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional. Nacional.
Ya, escucha, escucha.
nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
No me dejes, no, trata de olvidar, tienes que olvidar lo que se perdió. Si te hice mal, piensa que también tú me hiciste mal. Más de una vez, lo que terminó puede comenzar, la felicidad aún puede llegar. No me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no, no me dejes, no. Yo te ofreceré perlas de la mar, perlas que no están en ningún lugar, y te cubriré con oro la piel y pondré a tus pies el cielo más azul. Te daré un país donde reinarás, donde mandarás solo nuestro amor. No me dejes, no. No me dejes, no, no me dejes, no, 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 no. No me dejes, no, quédate mi amor, yo te inventaré una nueva fe y te hablaré con el corazón y tu corazón me va a comprender y te contaré. Ese amante que se murió de amor, suplicando amor. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Yo vi el fuego brotar de un viejo volcán que todos creían muy viejo tal vez. Dicen por ahí que la tierra da un mejor trigal cuando queme el sol. Y dicen también que de un desamor puede florecer el más grande amor. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no me dejes, no. No me dejes, no, dejaré de hablar y llorar, y me esconderé ahí en un rincón y te miraré bailar y reír. Solo quiero ser como un perro fiel, sombra de tus pies, sombra de tu amor, eco de tu voz. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no.
Momento sensible en la madrugada de Radio Nacional con la versión castellana de Ne me quite paz, cantada por Gianfranco Pagliaro, No me abandones.
Qué tremendo el Tano, ¿eh? Qué tremendo. El tema de Ne me quite paz de Jacques Brel.
Exactamente.
Del gran actor y cantante belga, pero bueno, para Francia era francés, ¿no? Es decir, todo aquel que se afinque en Francia después termina siendo representante de Francia. Me estoy sentando, por las dudas, porque ya me dijo que no me mueva mucho, Gastón. Me estoy sentando porque fui a buscar mi tacita de café, Sonia. Aprovecho.
No la tenés a Clary hoy.
No, hoy no la tengo a Clary, así que me fui allá, preparé en mi pava eléctrica, en mi termo eléctrico, ahí preparé el agua y preparé mi café, así que ya tengo mi tacita acá, frente a mi mesa de trabajo, a mi computadora, así que bueno, acá estamos prestos, seguramente vos estás con tu segundo termo de mate, seguramente.
¿Eh? Exactamente, hoy con cascarita de mandarina, mira, y me parece que, sí, contando estas cosas, nos acercamos un poquito más, ¿no?, a lo que vos llamás la audiencia. Y me
Exacto.
parece genial, ¿no?, porque es como que lo hacemos un poquito más íntimo, este encuentro de nuestras madrugadas.
hacé de cuenta que estoy en la cocina de tu casa o vos te estás acompañándome acá en Córdoba, vos con tu mate y yo con mi café, ¿está?
Claro.
Y de misma manera, después nos llama Ángela Lupi diciendo lo que está cenando a las 4 de la mañana. Seguramente algún bifecito en la criolla, alguna carne asada, alguna verdurita a la parrilla, qué sé yo, con un buen Malbec, ¿no? Cada uno, con, cada loco con su tema, ¿no? Cada loco con su tema, como decía Serrat. Pero bueno, buen comienzo, Bonetano Pagliaro, Gianfranco, qué personaje Gianfranco, enorme, Gianfranco haciendo No me abandones, qué tema, qué desgarrador, Sonia, ay Dios. ¿Cómo comenzamos esta segunda hora? Bueno, muy bien, 4:08 de la mañana. Hoy mientras hablábamos con Sonia, a propósito de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante la segunda ola de coronavirus, reiteramos, son 9 días de aislamiento estricto que va a tener lugar a partir de las 0 hora de mañana sábado hasta el 30 de mayo. Quedan suspendidas todas las actividades no esenciales en la zona de alto riesgo o alarma epidemiológica para bajar la curva de contagios y de muertes por coronavirus. Pero algo que decíamos con Sonia, que comentábamos, es que el gobierno, además de todas las medidas dispuestas, que van a durar 9 días y que va a involucrar solo 3 días hábiles, se anunciaron también, el gobierno nacional anunció medidas adicionales para proteger a las familias y a las empresas. Vamos con algunos de esos puntos, Sonia, vamos punto por punto, si te parece bien, comenzamos. Si te parece bien, Sonia, te escucho.
Sí, por supuesto, Claudio. Alberto Fernández habló también de la ampliación del programa de recuperación productiva, el REPRO, para atender a los sectores que se verán afectados por estas medidas anunciadas, comercio y otros. La inversión en este programa rondará los 52.000 millones de pesos.
Perfecto. También habrá un incremento del monto del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de 18.000 a 22.000 pesos. La inversión prevista es de 6.000 millones de pesos.
Se prevé también la incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos por 8.500 millones de pesos.
Bueno, en cuanto al tema familiar, a las familias, desde mañana viernes hasta el fin de mes se van a inyectar 18.000 millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta alimentar. Recién hacía alguna alusión Daniel Arroyo en diálogo con Gisela Busaniche. Esto lo anunció el presidente, recordamos, el viernes 7 de mayo.
También habrá una ampliación de la tarjeta alimentar que va a permitir fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años. Una medida que alcanza casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Una inversión mensual para financiar la tarjeta alimentar que será de 18.100 millones de pesos y que va a comenzar a pagarse hoy, viernes 21 de mayo.
También habrá una ampliación del programa Progresar, querida Sonia, con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y también para formar enfermeros y enfermeras. El fin del programa es llegar a 1 millón de jóvenes en toda la República Argentina con becas mensuales de entre 3.600 y 9.600 pesos. Las becas se van a pagar durante todo el año. La inversión durante este año supera los 28.000 millones de pesos.
Habrá además una ampliación de la asignación universal por hijo y de las asignaciones familiares. El objetivo es llegar a 700.000 y el estimado es de 29.000 millones de pesos.
También se transformó el programa Potenciar Trabajo para asociarnos con distintas actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadoras y trabajadores de este programa cobrarán en mayo 12.204 pesos y hacia fin de año 14.040 pesos. La inversión anual estimada para este programa es de 167.000 millones de pesos.
En el marco de los distintos sectores que obviamente también pueden verse afectados, ¿no?, por estas medidas, Claudio, con respecto al sector de cultura y turismo, se han reforzado las partidas presupuestarias para asistir precisamente a los mismos en más de 4.700 millones de pesos.
Habrá también un fortalecimiento del sistema de salud para la atención de la segunda ola del COVID. Se estima una inversión de 144 mil millones de
Bueno, hablaba Claudio del fortalecimiento, ¿no?, del sistema de salud. Hacía mención que para la atención de la segunda ola del COVID se estima una inversión de 144 mil millones de pesos. Esto incluye la inversión de vacunas de 72 mil millones de pesos, el bono por tres meses de 6.550 pesos para 700 mil trabajadores y trabajadoras de la salud y 36 mil millones de pesos de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas. Con estas políticas estamos llegando a casi 6 millones de niños, niñas y jóvenes. A través de la tarjeta alimentar, la ampliación de la asignación universal por hijo y del programa Progresar.
Perfecto. ¿Me están escuchando ahora?
Sí, Claudio.
Ah, bueno, bueno, no, porque se había cortado, tengo entendido, se había cortado, estaba justamente mencionando eso y sentí que se había cortado. Bueno, quiero decir que la reducción del impuesto a las ganancias para las y los trabajadores del sistema privado registrado hará que cerca de 1.270.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero. La devolución de los importes retenidos será en 5 cuotas a partir del mes de julio. Esto equivale a un esfuerzo fiscal de más de 40 mil millones de pesos.
El paquete de medidas que han sido anunciados ayer obviamente son para morigerar el impacto de la segunda ola de COVID, que supone un gasto por encima de lo establecido en el presupuesto 2021, que es superior a los 480 mil millones de pesos, un 1,3% del PBI.
Exactamente, Sonia, y este incremento del gasto será financiado a través de los mayores ingresos explicado por el aporte extraordinario de las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Bueno, estas son medidas adicionales, reiteramos, medidas adicionales para empresas y familias. El Gobierno Nacional las anunció ayer en el marco de este aislamiento estricto que tendrá lugar por 9 días, donde se va a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica, medida que rige a partir de las 0 del 22 de mayo, es decir, de mañana sábado, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedan suspendidas todas las actividades sociales, económicas, deportivas, religiosas. Bueno, ya lo saben, estarán habilitados los comercios esenciales, comercios con envío a domicilio y para llevar. Esto es el famoso delivery o takeaway. Solo se podrá circular otra vez como en marzo del año pasado, en cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, ¿sí? Solamente se podrá salir por razones especialmente autorizadas, digamos, trabajos esenciales, en el caso de los periodistas, medios de comunicación, están dentro de los trabajos esenciales. Bien, 4:16. Querida Sonia, ¿se actualizaron los datos del tiempo? Contame.
Te cuento, Claudio, por la ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue lloviznando, el cielo sigue cubierto, tenemos 15 grados una décima de temperatura, 89% de humedad, esperando lluvias aisladas y chaparrones durante todo este viernes, con una máxima de 16 grados.
Perfecto, acá tenemos ahora 14:06, no se ha modificado mucho, estimada compañera, querida de corazón, 14:06. 96% la humedad, mucha humedad a punto de saturación. El cuadrante, el viento es del cuadrante sudeste a 3 kilómetros, cielo cubierto con lloviznas, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, máxima 19 grados. Están hablando de tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche. ¿Tenemos algún mensajito por ahí, Sonia? Contame.
Sí, por supuesto, Claudio, déjame saludar muy especialmente a Elisa, que nos está escuchando allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos envía una imagen bellísima, bellísima, que captó la NASA, ¿no?, con telescopios de alta precisión de Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea, y por ende nos envía abrazos estelares. Así que para Elisa, un beso enorme, y obviamente retribuimos ese abrazo que llega lleno de polvito de estrellas. Lina,
muy bien.
San Martín, de los Andes. Recién hablábamos de lo íntimo, ¿no? De estos encuentros de madrugada, cuando vos te toca desde tu casa, ¿no? Vía remota por Zoom, cuando a mí me toca ya desde hace un tiempo desde la mía, uniéndonos en el aire de Radio Nacional para llegar a todo el país. Bueno, Lina también es parte de estos encuentros. Y nos decía, claro, ¿por qué te digo esto, Claudio? Nos decía un buen programa, un buen fin de semana, y nos cuenta que a veces se pone a jugar con las palabras y nacen pedacitos de historia, ¿no? Que tal vez algunos sientan como propias. Me parece que en estos tiempos de números, de tanta tragedia, es un mimo que vale la pena compartir. Mirá, el abrazo es lo que más se extraña en estos días. El abrazo cura, consuela, anima, protege, reconcilia, te complementa, te libera, te reinicia. Es un saludo, es un te amo, es un te admiro, es un te acompaño, un estoy contigo y te comprendo, un te aliento, un te quiero y en silencio. Es todo eso y mucho más, sin hablar, sin palabras, solo con amor, solo con actuar. Me parece que valía la pena compartirlo.
¡Upa! Cuántas cosas maravillosas, ¿no? Que uno anhela y extraña, ¿sí? El abrazo, el beso, la mirada dulce, el mirarse frente a frente, bien altivo. Cuando digo altivo, no soberbio, altivo desde lo tierno, ¿no? Desde la ternura, desde el amor. Cuántas cosas, ¿eh? Cuántas cosas que estamos valorando ante esta pandemia que nos ha alejado, ¿no? A muchos afectos. La pandemia ha alejado muchos afectos, alejado en la distancia, no en la comunicación, porque uno lo resuelve pronto con un videollamado o con una comunicación por las distintas redes sociales. Digo, siempre estamos cerca de uno. De hecho, nosotros el otro día nos hemos comunicado también mandando algún mensaje, siempre se manda algún mensaje con imagen. Entonces, eso digamos, está dentro, digamos, de lo afectivo, de las consideraciones. Es decir, pues cuando uno siente la lejanía, la mejor forma es comunicarse, mandando alguna imagen, compartiendo un brindis. Yo generalmente muchas veces los sábados cuando estoy acá en mi casa a la noche, capaz que estoy tomando un buen vino y me pongo a grabar, brindo y lo mando y lo subo en algunas de mis redes sociales. Y es una manera de compartir con toda la gente que uno quiere ese momento de brindis, de brindar en definitiva por la vida en un momento muy difícil como el que nos ha tocado, Sonia.
Sí, por supuesto, Claudio, y es una modalidad que me has compartido que me gustó, ¿no?, para implementarla, porque, bueno, yo le quiero comentar a los oyentes que uno generalmente envía un mensaje de texto escrito o un mensaje de audio a través de WhatsApp, pero enviar un videíto, ¿no?, con la imagen, realmente yo no lo había hecho nunca, nadie lo había hecho nunca conmigo, y simplemente para saludar, para desear una buena tarde, porque con Claudio tenemos esa costumbre, y es una sana costumbre, es un mimo que en estos tiempos, en los que añoramos tanto, como decías recién, el contacto, el mirarnos a los ojos, el abrazarnos, el darnos un beso, al menos es algo, ¿no? Es un montón, y suma mucho, el hecho por lo menos de vernos en un mensajito grabado, pero con imagen. Así que yo te lo quiero agradecer infinitamente.
Y para mí fue un gran placer, y no te imaginas la alegría que me causó que me hayas respondido y mostrarme un poco tu casa y tu pecera. Me encantó. No es la pecera de la radio, la que nos separa con el operador. No, me mostró una pecera en serio, porque la muchacha, la morocha, tiene de todo. Tiene sus perritos, sus dos gatitos, tiene sus pececitos. Es completa la muchacha. La morocha, como yo le digo. Sí. Son tus compañías y, bueno, eso también se hace con mucho afecto. Y, bueno, me encantó mucho verte. Es lindo ver a quien uno, por el que uno tiene mucho afecto, mucho cariño y mucho amor. Es linda ver a la persona. Así que, bueno, eso hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que decirle a la audiencia, practiquen. Cuando se sientan solos o distanciados de los seres queridos, una videollamada de 2 minutos nada más, con eso es suficiente. Mirarse un ratito y ya eso alimenta tu corazón, alimenta tu alma. ¿Cuán importante es eso, Pero quedarse en casa, quedarse en casa, cuidarse en casa. Bien, 4:22, querida Sonia. Después vamos con más mensajes, ¿te parece bien?
Sí, claro.
Seguimos con la agenda periodística, y habló Santiago Fraschina, secretario general del ANSES, comentando que el aumento del primer semestre será del 21,2%. Explicó que tras la nueva fórmula de movilidad y las dos subas trimestrales, el incremento del primer semestre será de algo más del 21%. Este es el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, marcó este porcentaje, y que a comparación de la utilizada durante el pasado gobierno hubiera sido de un 18,3%. Ahora está 3 puntos porcentuales por arriba, analizaba el funcionario de esta manera.
En marzo tuvimos el primer aumento con esta fórmula de movilidad, que fue de 8,07%, y ahora en junio se viene el segundo aumento, porque son aumentos trimestrales, con lo cual vamos a tener 4 aumentos a lo largo del año, y en junio se viene el segundo aumento, que es del 12,12%. Esto nos da un aumento en el primer semestre, acumulado con los dos aumentos, del 21,2%. Lo interesante, como decías vos, es que si lo comparamos, ¿qué hubiera pasado con la fórmula de Macri en estos aumentos? Uh-huh. Bueno, en todos los casos, la fórmula de Macri nos da por debajo a lo que efectivamente vamos a tener con el aumento de esta fórmula de movilidad, lo cual demuestra lo que veníamos diciendo y discutíamos en el Congreso el año pasado, en diciembre, de que esta fórmula de movilidad es muchísimo mejor para los jubilados. Este primer semestre, como decíamos, nosotros vamos a tener un aumento del 21,2%, y con la fórmula de Macri hubieran tenido un 18,3%, o sea, 3 puntos porcentuales por arriba van a tener los jubilados en comparación a lo que hubieran tenido si seguía existiendo la fórmula del gobierno de Macri.
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, en diálogo con la radio pública. Ayer dábamos cuenta, hicimos una niñita prometiendo que hoy íbamos a desarrollar el tema, sobre una fake news de la que fue víctima el vicepresidente, el ex vicepresidente Amado Boudou, quien desmintió, reitero, una falsa información sobre que había recibido un crédito hipotecario a 30 años a tasa fija. Bueno, Amado, en diálogo con la radio pública, desmintió una fake news que afirmaba que había sido beneficiado por el banco hipotecario con un crédito a tasa cero para la construcción de una vivienda. Inclusive el Ministerio de Desarrollo y Hábitat desmintió esa especie. Aseguró Amado, parece una joda, yo no me anoté para ningún crédito. Lo más grave de esto es buscar desprestigiar a una política pública en donde hay miles de personas que sueñan con tener una casa, aseguró el ex vicepresidente. Vamos a escucharlo atentamente.
Totalmente. Además, es una noticia falsa por dos motivos. Primero, el gobierno no adjudicó nada a nadie.
Claro.
Y segundo, yo no me anoté ningún pedido de crédito, cosa que si quien hace de periodista me hubiera llamado, se lo hubiera aclarado, pero viste ese cuento que tienen que buscar la fuente, ratificar las noticias. Bueno, hace rato que está claro que les gusta más publicar noticias falsas que cualquier otra cosa, ¿no? A mí me gusta ver las cosas en términos no personales.
Uh-huh.
y yo veo que lo más grave de esto es buscar desprestigiar una política pública donde hay miles de argentinas y argentinos que tienen puesta su expectativa, sus sueños de tener una casa. Entonces, estos tipos salen a bastardear una política pública diciendo, uy, mirá cómo le dan casa a cualquiera. Ese es un tema que para mí, realmente institucionalmente, es muy, muy jorobado, porque están jugando con las expectativas y los sueños de nuestro pueblo. Entonces, ahí tenés un eje. Pero por otro lado, Darío, es una jugada a varias bandas, ¿no?
Claro.
Tapar lo del culo sucio, rata de Pepín, que se fue a Uruguay.
Uh-huh.
Y que dice que no va a venir. O sea, hasta antes de hacer, la justicia era el reaseguro de la Argentina, según los republicanos de Macri, que de republicanos no tienen nada, porque este Pepín justamente era el que coordinaba, apretaba jueces y fiscales, y como está en esa causa que se está investigando, ayudaba a robar empresas a empresarios privados, como uh-huh. es el caso de Indalo.
Tal cual.
Entonces, eso por un lado. Ahora, pretender tapar esa noticia el día que le decretan el pedido de captura internacional con esta berretada, bueno, parece que no tiene no tiene ningún asidero, ¿no?
Ahí está la palabra del vicepresidente, del ex vicepresidente de la Nación, el querido compañero Amado Vudú, que se refirió duramente al sinvergüenza este de Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín. Ya vamos a dedicarnos en un ratito, vamos a tener un espacio para dedicarnos a este sinvergüenza de Pepín Rodríguez Simón, que como bien decía Amado, apretaba jueces. ¿Y de qué manera? Apretó a Ballesteros, que se tuvo que ir, lo apretó a Freyler, que renunció, lo apretó a Rosansky, que renunció, la apretaba a Gilles Carbó, a la Procuradora Nacional de la Nación, amenazando a las hijas, y tuvo que renunciar. Era un bandido. Pepín Rodríguez Simón era un forajido. Ya nos vamos a dedicar unos minutos a Pepín Rodríguez Simón. Volvemos al tema del coronavirus, y habló el asesor presidencial Tomás Ardún, infectólogo, y señalaba que restricciones más poderosas por 3 semanas. Él pedía restricciones más poderosas por 3 semanas, tras los últimos números de coronavirus en el país. Tomás Orduna declaró que la mayoría pensamos que las nuevas restricciones deberían ser durante 3 semanas de manera poderosa, de manera poderosa. Pero vamos a escucharlo atentamente en diálogo con la radio pública.
El planteo de fin de semana es fuertemente lo que CABA estaría haciendo, digamos, muy contundente sábado y domingo, casi una fase 1, digamos, y después liberar algunas cuestiones de lunes a viernes, con horarios reducidos de 11 a 7, que es lo que le acercaba, que sería comercios con puerta afuera, o sea, no podemos entrar a los comercios, y la gastronomía, por supuesto, el tema de la no tampoco uso de espacios internos, sino en la calle, con horarios reducidos. En lo particular, la mayoría abogamos porque las restricciones, y en eso es mi postura fundamental, sean durante 3 semanas, de manera poderosa, para evitar justamente seguir con una cosa a media extinta.
Ahí está la palabra del infectólogo Tomás Ordún en diálogo con la radio pública. Ahora el testimonio de la investigadora del CONICET, Mariana Puntel. ¿De qué se trata el hallazgo del talón de Aquiles del coronavirus? Investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, descubrieron el talón de Aquiles del coronavirus, un método teórico para frenar el mecanismo de producción de proteínas que reduciría la réplica viral del SARS-CoV-2, esto es coronavirus, en células infectadas, por lo que podría ser la base para futuros fármacos contra la COVID-19. La palabra de Puntel, en diálogo con LRA13, Nacional Bahía Blanca.
Lo que describen es un mecanismo regulatorio que tienen los coronavirus para poder apropiarse de la maquinaria celular y producir las proteínas en el balance numérico que necesitan para generar nuevas partículas virales. En resumen, lo que describen es que, muy detalladamente, que se podría interferir con el proceso de producción de partículas virales y en qué punto se podría interferir, y incluso hay algunos químicos, algunos reactivos que han sido probados con estos otros coronavirus que son posibles alternativas terapéuticas. Ellos mismos lo han probado en este artículo y dicen, bueno, debido a la dosis que debería ser administrada, esto no es aplicable a la clínica, pero sí abren una pequeña ventanita diciendo lo que nosotros mostramos aquí es una oportunidad para nuevos desarrollos terapéuticos en dirección a las terapias antivirales. Y lo novedosísimo de este artículo es la metodología y cómo detallan, describen detalladamente hacia dónde debe apuntar esta terapia. Por supuesto, es una oportunidad muy importante.
La palabra de la investigadora del CONICET, Mariana Puntel. Vamos a escuchar ahora a la colega de LRA 14, Nacional Santa Fe, donde, bueno, hizo referencia a las medidas que adoptó la provincia contra el coronavirus, restricciones para circular y suspensión de clases presenciales en diálogo con Radio País.
El departamento de la capital también tiene los mismos índices que la ciudad de Rosario. Es como el 2020, Santa Fe lideró siempre el número de contagios a nivel del interior del país, y en esta oportunidad, junto con las provincias de Córdoba, Buenos Aires, la región centro, digamos, están lamentablemente en esta situación que ha calificado a la nación en alerta sanitaria. Es por eso que ya desde el día de ayer, aquí se suspendieron en algunos departamentos como en Rosario, la capital, San Lorenzo, y en algunas localidades como Rafaela, Villa Minetti y Santa Teresa, las clases presenciales. Y a partir de hoy, Federica, como bien decía el ministro Pusineri, se suspende la circulación, solamente estará habilitada vehicular, perdón, para justificable para quienes se trasladen a situaciones de trabajo y que sea personal esencial. Bueno, superamos ayer nuevamente los 3.000 casos en la provincia, y en pequeñas localidades, como la localidad de San Carlos, que los casos activos de COVID se multiplicaron por 7 en solo 2 meses. Es por eso que la gravedad de la situación que se viene observando, donde también se han detectado mayor circulación de cepas de Manaus y Reino Unido aquí en la provincia de Santa Fe.
Bueno, ahí está la palabra de la compañera Gabriela Bruno, del LRA 14 Nacional Santa Fe. Bien decía ella que anteayer hubo 3.086 casos. En el día de ayer, en las últimas 24 horas, Santa Fe registró 2.947 casos de coronavirus, nuevos contagiados de coronavirus. La Municipalidad de Paso de los Libres, en tanto, en la Mesopotamia Argentina, adhiere a las medidas anunciadas por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Vamos al audio informativo de LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Ayer el equipo legal y técnico del municipio de Paso de los Libres estuvo atento a la conferencia de prensa del gobernador Gustavo Valdés ante la inexistencia de la publicación del decreto. Todavía no está publicado el decreto en la boletina oficial de la provincia de Corrientes. Ajá. Se resolvió adherir a las medidas anunciadas en conferencia de prensa por el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, para el municipio de Paso de los Libres, para todas sus también localidades, como son los parajes, a respetar justamente las medidas que ha dispuesto el gobernador, ¿no? Esto se ha hecho a través de la resolución número 136/2021 del Departamento Ejecutivo Municipal, que adhiere a todas y cada una de las medidas que han sido anunciadas por el gobernador. Esta resolución se firmó pasado el mediodía, en realidad ya entrada la tarde, y por eso, bueno, comenzó a imperar, por ejemplo, el día de hoy, el asueto administrativo para el personal municipal, con guardias mínimas que garanticen la prestación de los servicios elementales para la sociedad.
Ahí está, el municipio de Paso de los Libres, adhiriendo a las medidas anunciadas por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Ayer en Corrientes, en las últimas 24 horas, se registraron 236 casos. También habló el gobernador Bordet, haciendo referencia a la situación epidemiológica en Entre Ríos, y dijo que se impone tomar medidas uniformes y rápidas. Vamos al audio informativo de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Bordet sostuvo que se impone tomar medidas uniformes y rápidas. El gobernador Gustavo Bordet, junto a sus pares de otras 11 provincias, se reunió de manera virtual ayer con el presidente para analizar la situación epidemiológica. En ese marco, el mandatario provincial definió como complicada la situación y dijo que la cantidad de casos en Entre Ríos tiene una tendencia creciente. Habíamos alcanzado una meseta, pero estamos creciendo, expresó el mandatario.
Ahí está el audio informativo. Bueno, vamos a saludarlo a Gabriel Ceni. Querido Gabriel, le damos la bienvenida. Levantanos cortina, por favor, Gabriel. 6 la temperatura en Córdoba, humedad del 96%, el cielo cubierto con llovizna, visibilidad 8.000 metros, máxima 19 grados, se anuncia tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche. Querida Sonia, soy todo oídos.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, ahora el cielo está cubierto, cesó de llover. Claudio, tenemos 14 grados 8 décimas de temperatura, la humedad 89%, esperando más lluvias y chaparrones durante el día de hoy, con una máxima estimada en 16 grados.
Bueno, tenemos mensajitos por ahí, contame, Sonia.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp estamos conectadísimos, 11-65-840-870. Mirá, Juan Carlos Acosta nos dice: buenas noches, Sonia, Cristina, Claudio, César. Aquí en Santa Rosa también hay lluvia, lluvias aisladas. Bueno, yo diría que está lloviendo en casi todo el país. Fíjate el pronóstico, como dicen, de Córdoba, de Buenos Aires, por aquí también, así que cumplimos con nuestro amigo. Claro, para Santa Rosa se anticipan justamente lluvias fuertes durante todo el día de hoy. Allí en la capital pampeana, en este momento justamente, el cielo está cubierto con lluvia, 10 grados 3 décimas la temperatura para Santa Rosa, una máxima de 15 grados, indica el servicio meteorológico en este viernes. Abrazo entonces a Juan Carlos. Hola, buen día, Claudio, Sonia, por aquí saliendo de Piedra del Águila. Tenemos 2 grados de temperatura según el termómetro del camión, todo despejado, hoy llevando vacunas rusas. Buen fin de semana para todos, nuestro amigo Alejandro, Claudio.
Muy bien, Alejandro, había muteado. Muy bien, Alejandro, gracias, un abrazo.
Muy bien, seguimos compartiendo mensajes en nuestro WhatsApp rápidamente. No me dejes, Sonia, buenas madrugadas o no tan buenas, con esta maldita pandemia que nos sigue asolando. Por Dios, gracias por acompañarnos siempre. Hay mucha gente que la está pasando mal, muchos no se cuidan y ustedes están allí dando lo mejor. Lindo fin de semana, Claudio, Sonia, bendiciones. Oscar de Merlo, genios totales. Gracias por acompañarme. A Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, saludos. De Rodolfo desde Rosario, feliz viernes para ambos. Abrazo para Rodolfo, siempre presente también. Qué gusto escucharlos. Un abrigado saludo y un fraterno abrazo desde El Calafate. Nos seguimos cuidando, compañeros. Qué lindo esto. Bueno, muchísimas gracias al amigo de Calafate también por decir presente. Y uno más, Claudio. Hola, chicos, soy Susana de Recifes. Mándenme suerte, que hoy me tengo que hacer un estudio por mi salud que me tiene a mal traer. Me encanta tu humor y tu risa tan espontánea, Claudio, y vos, Sonia, sos muy dulce. Les mando un beso enorme a los dos. Bueno, para Susana las mejores vibras, Claudio, por supuesto.
Totalmente, que vaya toda nuestra energía, la positiva, por supuesto, diciéndole buena suerte en los estudios a esta querida compañera y amiga que nos acompaña cada noche por la radio pública en este diario nacional que tanto amamos, Bueno, llegó el momento, nunca dejó, perdón, no se terminó nunca el momento de los románticos empedernides, y habíamos comenzado con el Tano Pagliaro, ¿no?, haciendo lo de Jacques Brel, no me quites pan, no me abandones, y ahora vamos a poner algo de Bobby Capó. Yo creo que lo pusimos, pero no importa, a mí me gusta escucharlo, al boricua José Cheo Feliciano, nada más ni nada menos, haciendo este tema de Bobby Capó, Juguete.
Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurando mi amor, que has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron, así como yo,
a mí qué me importa. Si me convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia, ni el futuro incierto, si contigo es. Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer. Convertido en juguete de tus travesuras, a otros que a ti te quisieron, así como yo. Puedes que juegues conmigo y a mí, que me no me interesa tu historia, ni el futuro incierto, si contigo es. Yo quiero ser un juguete, y es de tu querer. Mamacita linda, que te dé tu querer. De ti nada más, juguete, juguete, tu juguete, mamá.
Bueno, no se puede quejar, ¿eh? No se puede quejar, compañera, ¿eh? Por favor, ¿eh?
Estoy
mortal, che.
Estoy extasiada. No, realmente. me ha dejado sin palabras una vez más, mi querido compañero. Amo a Cheo Feliciano, pero me encanta en todos sus estilos, ¿no? En boleros, en salsa. Me gusta mucho y bueno, esta versión de Juguete me mató, me encantó.
Es una de las mejores que yo he escuchado de Juguete. Un día la vamos a poner, alguien nos pidió por ahí, Sonia, recordame, pero alguien nos pidió Roberto Llanés. Hay una versión de Roberto Llanés de Juguete que te mata también, ¿eh? Que te deja tirado en el piso, digo, de la emoción te deja tirado, digo, ¿no? Así que, bueno, ya nos vamos a acordar de Roberto Llanés. No nos olvidemos de Roberto Llanés, ¿eh? Pero Cheo, maravilloso, ¿eh? Cada vez que escucho a Cheo Feliciano me supera. Bueno, el momento de los románticos empedernides en Diario Nacional, Sonia.
Hermoso, lo felicito.
muchas gracias. Sabía por dónde iba.
Bueno. Claudio, nos dice Mario desde San Luis, redoblando la puerta.
Bueno, gracias a Mario. Bueno, vamos a la pausa, Gabriel Ceni, y enseguida estamos regresando aquí al Diario Nacional. Diario Nacional, bien.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Somos el dúo Quichua Manta de la provincia de Santiago del Estero. Cantamos en esta ocasión la chacarera Mana con Canay Quispaj, que quiere decir para que no se olviden. Letra y música de Marcelo Salvatierra. Agradecemos al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional.
Quichua pío castilla pinescara usala vinero, su bombo anguita rayo canta pusa chuarita quiero. De atamisque hasta su mampa por brea pozo y loreto, canta pusa cubridala con los changos de mi pueblo. Ancha su maxa la vina, yacta del soto y cachilu, ya pa historia y tauyaris de los tiempos que se han ido. Santiago mama y nacan, canta chicos munantatos, guanita que orgulloso conservan la tradición. Cantores allí ya cuna que hoy estamos añorando, hay una zapicarancu del folclore que hoy cantamos. Agustín, Felipe, Corpos, Cristóforo y don Andrés, voy a nombrar a los Juárez, don Sixto y Julio Jerez. La poesía destruyen que las coplas de Mario Arnedo, Taquita, Atunia, Nachi, Sumac, Yacta y Santiagueño. Santiago es como una madre que cobija y da su amor a sus hijos que orgullosos conservan la tradición.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buenos días, Sonia y Claudio. Buen fin de semana y protección del universo para ustedes. Mañana estaré con mi pensamiento en el encuentro de las mujeres aborígenes de los pueblos originarios. Mucha suerte, soy Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén.
Claudio, Sonia, queridos amigos, Shalom, Shaleme, por la paz entre Israel y los palestinos en Franja de Gaza. Abrazo desde el corazón de Mendoza. Profe Tomás.
Andrés de José Cepaz. Muy buena la música. Un comentario. Los principales gremios docentes en épocas normales aplican el paro fácil. Ahora, en pandemia, ¿estarán en retiro espiritual? Un saludo.
Ahí teníamos las voces amigas a través del 0810-222-0870. Claudio, el abrazo bien fuerte entonces a Andrés de Centenario, Jean Neuquén, al profe Tomás, de Rafael, en el corazón de Mendoza, al amigo de José Cepaz. Y por supuesto convocamos sí. A quienes quieran dejarnos uno grabado en el 0810-222-0870.
Perfecto, compañeros que se comunican a través del mensaje grabado, no más de 30 segundos, recordamos. Ya dijo Sonia el número, después lo va a reiterar. Acá me llega también un mensaje a través de Twitter, Magdalena, me dice Claudi Orellano, yo soy @ Claudi-Orellano. Me dice Claudi Orellano, un cariño para Amado, injustamente castigado, coincido absolutamente contigo, querida Magdalena, injustamente castigado Amado. Cuando estuve por Buenos Aires, allá por el 19, o diciembre del 19, enero del 20, no recuerdo bien, pero creo que era diciembre del 19, lo fui a visitar a Amado a la cárcel de Seiza, donde estaba ahí, donde estaba detenido. Y, injustamente por el macrismo, fui a visitarlo a Amado, charlamos un rato con él, después me encontré también con el compañero Luis de Lía, con queridos amigos, nos encontramos ahí, fuimos, me acuerdo, con el querido Sergio Burstein, y con otros compañeros fuimos a visitarlo a Amado. Bueno, hoy Amado está sigue detenido de manera domiciliaria en su casa junto a su mujer, está afortunadamente está junto a su querida mujer Mónica y sus mellizos, ¿eh? Así que nosotros también le mandamos un gran cariño a Amado, un abrazo enorme al compañero Amado Vudú y a toda su familia, y bueno, como siempre decimos, y siempre nuestra voz se alza para decir libertad a todos los presos políticos, libertad a todas las presas políticas, como hacemos también con Milagro Sala, ¿eh? Un abrazo a Milagro también, un abrazo enorme a nuestra compañera Milagro y a nuestro compañero queridísimo Amado Vudú. Bueno, muy bien, 4:54 de la madrugada, qué bárbaro, ¿eh? Ya estamos llegando a las 2 horas de este Diario Nacional, seguimos hablando de las medidas restrictivas. Y en este caso habló la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Strata, refiriéndose al encuentro que mantuvo el gobernador Gustavo Bordet y algunos de sus pares con el presidente Alberto Fernández, y señaló que debido al aumento de casos de COVID-19 se definirán nuevas medidas que, bueno, ya se han anunciado. Ahora vamos a reiterar algunos conceptos vertidos por el presidente en un ratito. También en Entre Ríos habrá nuevas medidas restrictivas. El diálogo de la vicegobernadora, con el LP14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Y nosotros en Entre Ríos venimos monitoreando la pandemia, el comportamiento que viene teniendo el virus, la posibilidad que tenemos también de sostener el sistema sanitario y responder a cada entrerriano y a cada entrerriana que requiere de atención, no solamente en las unidades críticas, y lógicamente en el marco de esta segunda ola, avanzando también fuertemente y con mucha contundencia la campaña de vacunación. Nosotros creemos que mientras avanzamos en la campaña de vacunación, mientras aplicamos también los protocolos, mientras también hemos emitido decretos de restricciones, fuimos de alguna manera evitando que el sistema colapse y haciendo justamente todo lo imposible en torno a la inversión, a la capacitación de los recursos humanos para que todo funcione. El sistema sanitario no solamente es la infraestructura sanitaria, no solamente es agregar camas, sino también son los recursos humanos que están al frente de esta batalla que venimos dando hace ya más de un año. Por eso para nosotros ha sido muy importante en el marco de este proceso mirar al sistema, no solamente en torno a la infraestructura, vuelvo a decir, y al equipamiento, sino también al recurso humano.
La palabra de la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Laura Strata, dando cuenta que habrá nuevas medidas restrictivas también en la provincia de Entre Ríos y adhiriendo al aislamiento que por 9 días resolvió el gobierno nacional, ¿sí? A propósito de esta segunda ola de COVID, en Gualeguay endurece las restricciones porque están sin camas de terapia intensiva. Habló el jefe de gabinete de la localidad de Entre Ríos de Gualeguay, refiriéndose a la situación epidemiológica de la ciudad, a la ocupación de camas en terapia intensiva y a las nuevas restricciones, en diálogo con el LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros, no siendo ajenos, durante el inicio de la semana empezamos a tener colapsado. Nosotros tenemos en Gualeguay el Hospital San Antonio, que es un hospital que cuenta con una terapia intensiva, con 7 camas en un inicio, hoy tiene 11 camas, pero todas hoy con su ocupada, todas con gente intubada. En el día martes, con todos los médicos ocupados, el día martes el mismo director que de profesión de especialidad es neonatólogo, tuvo que salir en una ambulancia rumbo a Paraná con una persona de 32 años intubada, buscando una derivación. Así que bueno, esa realidad, más la realidad que planteaba la departamental de escuela, que había muchas burbujas que habían estado afectadas por coronavirus, hicieron que hubo una reunión, empezamos con una reunión el martes, y la intendenta junto a ellos fueron y marcando medidas, dentro de lo cual la departamental le pedía que a través del comité de emergencia sanitaria enviara a la provincia la interrupción de las clases presenciales. Y bueno, a partir de todas esas reuniones fueron surgiendo medidas que lo que estamos tratando de lograr, que creo que son medidas que a lo mejor desde la provincia están esperando algún decreto nacional, pero creo que la provincia va a ir en la misma medida. Tuvimos que hacer medidas más restrictivas de las que veníamos teniendo, ¿no?
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de Gualeguay, Casiano Otaegui. Digamos que los docentes de Entre Ríos, agrupados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, solicita suspender las clases presenciales. Habló la secretaria general Susana Coño, dialogando con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, en el departamento Paraná, por el conglomerado que somos en número de habitantes y condiciones, ya estamos en la máxima categoría de alerta epidemiológica. Entonces, bueno, estamos solicitándole a la directora departamental de escuelas, al presidente del consejo, que en su carácter de autoridades políticas del sistema educativo, transmitan al gobernador la inquietud que nosotros tenemos sobre el estado de situación y que suspendan temporariamente y por un tiempo determinado la presencialidad hasta que se pueda lograr, digamos, por lo menos estacionar el tema de los contagios que no continúan subiendo y que se pueda minimizar la circulación de las personas, que es lo que está demostrado que transmite el virus, ¿no? Digamos, cuanto más gente esté circulando, el sistema educativo es el sistema más grande que moviliza personas, mayor capacidad de contagio vamos a tener, y un sistema sanitario que, bueno, está estresado y a punto de colapsar, digamos. Ya cotidianamente recibimos las noticias, digamos, de que la cantidad de camas de unidades de cuidado intensivo, así como el personal disponible para poder atenderlas, está muy cerca de estar al límite de su capacidad.
La secretaria general de ACMER, Susana Coño, secretaria general de ACMER Paraná, solicitando suspender las clases presenciales en toda la provincia de Entre Ríos. Ya estamos casi a las 5:01 de la mañana, momento de síntesis informativa, Fernando Farías.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 5. No habrá clases presenciales ni virtuales la semana próxima en la ciudad de Buenos Aires. Lo anunció el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al ratificar la adhesión a las medidas de Nación para frenar los contagios de coronavirus. Según reveló el alcalde, los días sin clase del miércoles, jueves y viernes próximos serán recuperados el 20, 21 y 22 de diciembre. Se desprendió de la Antártida el iceberg más grande del mundo. Así lo confirmaron imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea. El bloque de 170 kilómetros de largo por 25 de ancho quedó a la deriva en el mar de Weddell, al este de la península antártica.
Deportes.
Hablamos de fútbol. El gobierno nacional argentino habilitará a que se juegue la final de la Copa de la Liga Profesional la próxima semana en Santiago del Estero y también que se disputen los partidos entre semana de los equipos argentinos por Copa Libertadores y Sudamericana. Más allá de las nuevas restricciones impuestas por el presidente de la Nación a partir de lo que se ha generado con el agravamiento de la pandemia en nuestro país, está garantizada la posibilidad entonces de que se disputen estos partidos que ya estaban programados con antelación. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú la temperatura 17 grados, la humedad 95%, el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 89% y el cielo está mayormente nublado.
Informó
La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
teníamos a Coti abriendo la hora en el Diario Nacional con Díaz.
Sonia, muy bien, Sonia. Coti Soroki, ¿eh? Qué bueno comenzar con Coti, ¿eh? Esta tercera hora de nuestro Diario Nacional, ya transitando nuestra última hora, querida Sonia, en modo viernes, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, por supuesto, arriba todo el mundo, buen día.
Buen día, arriba, 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 vamos, 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 meté cortina, Seni, meté cortina.
5:09 de la mañana, 5:09,
14 grados 6 la temperatura en Córdoba, humedad 96%, el cielo cubierto con llovizna, visibilidad reducida por la llovizna, 8.000 metros, máxima 19 grados, tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche. Querida Sonia, te escucho.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo mayormente nublado. Claudio querido, 14 grados 8 décimas en la temperatura, la humedad 89%. Y esperamos lluvias y chaparrones para el día de hoy, con una máxima que no superará los 16 grados.
Bueno, perfecto. Como todos los días a esta hora, y después vamos a reiterar, el calendario de pagos correspondientes a esta jornada del viernes 21 de mayo de la ANSES.
Así es, mi querido compañero, mate en mano, les contamos que hoy, precisamente viernes 21 de mayo, se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen la suma de 23.120 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo, la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 9. Además, la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio, ¿no?, para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Hoy perciben este beneficio personas con documentos finalizados en 9. Por último, contamos que de la mano del programa alimentario PAMI, la ANSES abona hoy el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos para jubilados y jubiladas, cuyos haberes también superen la suma de 23.120 pesos y que tengan documentos terminados en 0 y 1.
Bueno, perfecto, querida Sonia, 5:11 de la mañana, datos del tiempo en el ámbito metropolitano. No sé si te lo pedí, pero bueno, por las dudas te repetimos, dale.
Por las dudas los recordamos, 14:08 la temperatura, 89% la humedad, no llueve por el momento, esperamos eso sí, según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada.
Bueno, acá tenemos 14 grados 6, como veníamos diciendo, ya vamos a actualizar, humedad del 96%, punto de saturación, cubierto con llovizna en Córdoba, visibilidad 8.000 metros, máxima 19 grados, decíamos, tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche, por la noche. Seguimos acá desde el barrio Alta Córdoba, transmitiendo remotamente para Radio Nacional a todo el país, a todo el territorio continental e insular de la República. Les comento que a las 8:30 de la mañana el presidente Alberto Fernández va a participar en forma virtual y junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, desde la Residencia de Olivos de la Cumbre Mundial de la Salud, organizada en forma conjunta por la presidencia italiana del G20 y la Comisión Europea. A propósito, recordamos, tal como informáramos, que el presidente Alberto Fernández, en cadena nacional, cerca de las 8:30 de la noche de anoche, anunció nuevas medidas para enfrentar la pandemia y tratar de controlar el alto nivel de contagio de COVID-19. Vamos a escuchar el comienzo, análisis, ilegalidad de las medidas, legalidad de las medidas por parte del presidente de la República.
Queridos argentinos y argentinas, siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos. Cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina.
Ahí está la palabra del presidente de la República en el comienzo de su discurso por cadena nacional. Recordemos que el presidente Alberto Fernández señaló: estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Anunció a través de un mensaje a la ciudadanía que desde las 0 de mañana sábado hasta el domingo 30 de mayo inclusive, quedan suspendidas todas las actividades no esenciales en las zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica para bajar la curva de contagios y muertes por coronavirus. Las medidas anunciadas por el presidente, escuchamos.
Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado, 22 de mayo, a las 0 hora, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy. Pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente, deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos.
Ahí están las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el día de ayer, El presidente de la República, en cuanto al sistema sanitario, advirtió que el aumento de camas disponibles no contiene la suba de casos de coronavirus si no se evita la circulación, y sostuvo que una minoría que incumple las restricciones sanitarias genera una propagación del contagio. Además, remarcó que se reforzará la vacunación en los próximos días con la llegada de más de 4 millones de dosis, lo que hará que en pocas semanas la totalidad de las personas de riesgo estén inmunizadas contra el coronavirus, al tiempo que destacó que 7 de cada 10 mayores de 60 años recibieron ya una dosis. También agregó que la situación sigue siendo muy grave y se evidencia en el país. También expresó el primer mandatario que hay una sola pandemia y que el país no puede tener 24 formas diferentes de gestionarla, a la vez que lamentó que muchos distritos hayan relajado los controles, lo que generó mayores contagios. No se puede fragmentar, dijo Alberto, la gestión de una pandemia. Escuchamos.
Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron 3 problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. en otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental. En muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Ahí está, el presidente Alberto Fernández anunciando las nuevas medidas para enfrentar la pandemia y tratar de controlar el alto nivel de contagios de COVID-19, medida que durará 9 días y solo involucra 3 días hábiles, regirá desde mañana sábado a partir de las 0 hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Bueno, decíamos, alto nivel de contagio de coronavirus, ayer hubo también una cifra muy alta, 35.884 casos, 435 fallecidos, y particularmente en la provincia de Córdoba hubo 3.516 casos de coronavirus y se reportaron 19 fallecimientos. En Córdoba el nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 46,8% y con asistencia respiratoria mecánica del 14,5%, según reportó el Ministerio de Salud. Digamos que el total de contagiados en Córdoba hasta este momento asciende a 270.856 casos y con los 19 fallecimientos llegamos a un total de 3.672 decesos por esta causa desde el comienzo de la pandemia. Y a propósito de Córdoba, quiero decir que el gobierno de Córdoba informó anoche que adherirá o está adhiriendo ya a la medida dispuesta por el gobierno nacional establecida desde este sábado 22 a las 0 y hasta el día domingo 30 de mayo inclusive, de acuerdo a la reunión que mantuvieron en el día de ayer particularmente el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, a cargo del Ejecutivo Nacional, y cumplido ese período, aclara el gobierno de Córdoba en uno de sus tweets, la provincia espera volver a la modalidad de funcionamiento de las actividades con limitación horaria. A propósito del territorio mediterráneo, de la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba, habló una figura autorizada en materia de salud, y me refiero al prestigioso médico cordobés Oscar Atienza, quien advirtió sobre un atraso en las cifras. Para Atienza ya habría 1000 muertes diarias. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Bueno, lo primero le diría que estamos ya con 1000 muertos diarios, digo, eso ya no se puede ocultar. También le diría que no son 40.000 casos diarios los que estamos teniendo, sino que son entre 80 y 100.000 casos diarios. Y lo último que le diría, que dejen de especular con la política, tienen que tomar medidas en serio como para poder frenar esta locura, porque ya estamos en una situación sanitaria en el país que ha colapsado. Digo, ya hay provincias que han colapsado, Córdoba, San Juan, ya está, se terminó los recursos sanitarios. Y es el momento de dejar las tibiezas de lado, empezar a agarrar la lapicera y empezar a hacer las cosas en serio, no más especulaciones. Medidas que tienen que tomar: suspender la presencialidad escolar ya en todo el país, ya está demostrado, está totalmente claro y no hay duda sobre eso. Todo lo que demoren a partir de ahora ya es responsabilidad legal y le diría que penal de cada uno de ellos, porque eso ya está demostrado. De modo que si siguen insistiendo con la presencialidad, van a seguir ocasionando daño serio. Y a esta altura yo le diría que si hace 30 días atrás las medidas eran cerrar la presencialidad, pasar la administración pública nacional, provincial, municipal a la virtualidad y controlar bien al contacto estrecho, pero hoy me parece que ya hacen falta medidas mucho más serias, porque estamos con una cantidad de casos que es insostenible. Son, la verdad que son demasiados casos, con un sistema sanitario que yo siempre dije que no iba a colapsar en la Argentina, y la verdad que han hecho colapsar el sistema sanitario argentino, que es uno de los mejores en Latinoamérica, si mira el nivel de gravedad de la situación.
Bueno, la palabra del prestigioso médico cordobés y magíster en salud pública, Oscar Atienza, que llamó a dejar de gobernar con las encuestas y señaló que no hay manera de evitar el costo político. Quiero decir que el doctor Atienza es muy crítico de la actitud que ha llevado a cabo hasta el momento, muy crítico del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Es una de las personas más críticas del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el doctor Oscar Atienza. Cambiamos de tema, y lo decíamos al comienzo del programa, que el caradura, sinvergüenza, impune de Pepín Rodríguez Simón vuelve a insistir ante la justicia uruguaya para evitar su extradición. El operador judicial de Mauricio Macri fue citado a una audiencia en esta jornada. Y a propósito del caso de Pepín Rodríguez Simón, Radio Nacional dialogó con el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, Parlasur, Oscar Laborde, quien destacó que la justicia haya pedido la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón, integrante del Parlasur y operador judicial de Mauricio Macri. Pepín Rodríguez Simón, agregó, fue el gran operador de la mesa del Loufer, de la violenta persecución política y judicial contra dirigentes políticos y sociales de la oposición. Escuchemos a Laborde.
No, que es obviamente no solamente una exageración, sino una intención de quedar como la víctima y hacernos pensar que somos Venezuela, ¿no? Fabián Rodríguez Simón, que es miembro del Parlamento, será tratado en la próxima sesión su expulsión. No tiene motivos para sentirse de esa manera, porque es una causa que incluso las investigaciones y las personas que están investigadas están encabezadas por el propio Mauricio Macri, ¿no? Hace 2 años que se está tramitando, no hay ningún motivo por lo cual piense que hay persecución política. Él lo que quiere ocultar es una cosa muy grave que se tramita en la causa, que es asociación ilícita con amenazas y extorsiones, en realidad para quedarse con empresas del grupo Indalo, en este caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero en general se dedica, fue una práctica que tuvo el macrismo. Cuando surge lo de Nicolás D'Alessio, es lo mismo, no hay una persecución solamente judicial. Había una intención de quedarse con las empresas de la gente a la cual se perseguía. Eso es de una gravedad, digamos, que no se recuerda desde la dictadura, cuando los militares se quedaban con los bienes de los desaparecidos, ¿no? Así que es una sobreactuación absolutamente desmesurada, ridícula, yo diría, donde, insisto, ¿no? Quiere, pretende, me parece, Pepín, como usted dice, como le dicen todos, Rodríguez Simón, ocultar el fondo. Y en realidad ocultar que él fue el gran operador de todo lo que es esta persecución que se dio en la Argentina, conocida como Laufer, que tenía una mesa judicial que le encabezaba y que organizaba junto con los jueces cómo se perseguían a determinados políticos.
Ahí está la palabra de Oscar Laborde, duro con Pepín Rodríguez Simón, en diálogo con Radio País. Se suma al testimonio de Oscar Laborde, representante del Parla Sur, el del ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Yo quiero decir que Rosansky fue otra de las víctimas de la persecución política e ideológica del macrismo y tuvo que renunciar por las presiones y se refirió al pedido de exilio solicitado por este sinvergüenza canalla de Pepín Rodríguez Simón al gobierno uruguayo. ¿Qué dijo Rosansky? Que es parte de una maniobra política de Cambiemos del PRO, de la banda delictiva que capitanea Macri, están buscando una víctima que puedan exhibir como parte de una persecución hecha por este gobierno. Vamos a escuchar a Rosansky, audio 20, Carlos Rosansky, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Bueno, yo creo, la situación de él jurídicamente es bastante clara, es decir, él no tenía ningún problema procesal que justificara el pedido de asilo político, sobre todo, primero porque no se lo iban a dar nunca, lo cual él no podía desconocer porque es abogado y seguramente tiene asesores. Así que está pidiendo algo que sabe que no le van a dar. En segundo lugar, su situación procesal era simplemente de que lo citaron a indagatoria como a miles de personas todos los días. De modo que hay que analizar la decisión de él desde otro lugar. Cada uno tendrá su opinión. A mí me parece que, digamos, es muy llamativo que le haya pedido eso, pero habría que atribuirlo en todo caso a una maniobra política. Yo creo que Cambiemos, junto con el Cambio, el PRO, Patricia Bullrich, Macri y todos los cómplices de la banda delictiva que capitanea Macri, lo que están buscando es eso, están buscando una víctima, están buscando a alguien que puedan exhibir como parte de una persecución de este gobierno, al cual van rápidamente a tildar de, no sé, ya tildaron de envenenador, así que de ahí a decir que es comunista y que persigue gente, hay un tramo muy corto.
Ahí está la palabra del ex juez de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Rosansky, quien afirmó que Rodríguez Simón Pepín es parte de una maniobra política de Cambiemos. Dejamos el tema por ahora del forajido Pepín Rodríguez y vamos ahora al testimonio de Estela Maris Córdoba, representante interventora del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán, quien señaló que, comparados con el macrismo, estamos muchos pasos adelante en diálogo con el programa Norte Grande.
Creo que esas políticas de Estado han dado beneficio a muchísima gente en Tucumán y creo que hoy la política de viviendas que se está llevando adelante, más allá de los obstáculos que nos pone a veces la pandemia, tiene que ver con la continuidad de ese proyecto político y de esas políticas de Estado, ¿no? Creo que en este caso tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández están apostando a ese modelo de crecimiento económico a través de todo el movimiento que genera la obra pública, porque recordemos que cuando se construye una vivienda no solamente se cumple el sueño de una familia que le espera, sino que también hay trabajo para la construcción, todos los trabajadores de la construcción. También hay trabajo para las empresas tucumanas, en este caso, para los proveedores de insumos de la construcción, y para todo aquel movimiento de aprovisionamiento que se da alrededor de una obra pública. Así que creo que la obra pública es un factor de desarrollo que ha sido tenido en cuenta de esa manera durante la administración de Néstor y Cristina, y que hoy también es uno de los elementos movilizadores de nuestra economía y a los que apuesta el gobierno nacional para poner a la Argentina de pie.
La palabra de la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán, Estela Maris Córdoba. 5:38 de la mañana. Levantame cortina, querido Gabriel Semi, por favor. Temperatura en Córdoba, 14.4, humedad 96%, cielo cubierto con llovizna, y la visibilidad ahora es de 10.000 metros, máxima 19 grados, para lo que resta de la jornada, tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, chaparrones por la noche que se van a disipar en la madrugada del sábado. Querida Sonia, volvemos con el calendario de pagos del ANSES, ¿qué te parece?
¿Cómo no, Claudio? Vamos a recordar que hoy viernes 21 de mayo se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con haberes que superen la suma de 23.120 pesos y que tengan documentos terminados en 0 y 1. Además, se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 9, de la mano del programa Hogar. Hoy perciben este beneficio quienes tengan DNI finalizados en 9. Y con respecto al programa alimentario PAMI, recordemos que ANSES y PAMI entregan el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados y pensionados, en este caso con haberes superiores a los 23.120 pesos y que tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, 6 menos 20 de la madrugada, de la mañana, ya no madrugada, de la mañana, y vamos a recordar los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Muy bien, tenemos el cielo mayormente nublado, estático el termómetro con respecto a la hora anterior, se clavó en 14 grados 8 décimas, 89% la humedad, lluvias es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la zona centro del país. Allí estamos incluidos también, se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante todo este viernes, también para sábado y domingo, con temperaturas máximas no superiores a los 16 grados.
Perfecto, querida Sonia, en un ratito se viene el Lautaro Villamor, comentando toda la actividad futbolística, lo de la Copa Libertadores, qué va a pasar con los partidos de la AFA. Va a haber una reunión muy importante entre el gobierno y AFA en las próximas horas, ya va a dar cuenta de ello Lautaro Villamor. Mientras tanto, seguimos escuchando ahora a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien señaló que la oposición hace una especulación electoral y no es el momento. Alertó sobre la situación que se está viviendo en Rosario con respecto al coronavirus. Escuchamos.
Creo que hay que colaborar, es un momento de aportar nuestra mirada siempre propositiva, no poniendo, me parece que a veces la oposición mayoritaria hace una especulación electoral que creo que no es momento de hacer, es momento de aportar ideas, propuestas y ayudar a cómo traspasamos todos esta pandemia.
Ahí está la palabra de Mónica Fein en diálogo con Ahí Vamos. Ahora vamos a escuchar a Luis Cohen, representante de inmunización del Ministerio de Salud de Misiones, donde comentó que su provincia empezó a vacunar a mayores de 18 años con comorbilidades. El diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
En esta semana se ha notificado y lanzado la vacunación para el grupo de 18 a 40 años. Aquellas personas que presentan factores de riesgos, ¿sí? Junto con una comorbilidad, ¿sí? Por ejemplo, la comorbilidad, estamos hablando de diabetes tipo 1 o 2, insulino dependiente y no insulino dependiente, obesidad grado 2, sí, y grado 3, una enfermedad cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria, sí, todo eso tiene que estar, tiene que presentar junto con la historia clínica, sí, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial, y son todos comorbilidades que tienen que estar incluidas, digamos, en el resumen de historia clínica.
Muy bien, ahí escuchamos atentamente la palabra de Luis Cohen, representante de Inmunización del Ministerio de Salud de Misiones. Ahora la palabra de la médica del Hospital de Chosmalal, Cecilia Clérico, comentando a LRA 52 Nacional de aquella localidad que el sistema está saturado. Vamos a escucharla atentamente. Situación crítica la que se vive ahí en Chosmalal, antigua capital de la provincia de Neuquén.
Según versiones de hoy, hay más de 60 pacientes en la provincia esperando cama en terapia. Nosotros tenemos en nuestro hospital algunos también, personas muy jóvenes, una persona menor de 20 años esperando cama en terapia y no conseguimos. Así que si bien el hospital hace todo lo que puede en todos los casos, muchas veces no es necesario, no es suficiente, no tenemos la capacidad de respuesta. Así que la situación es gravísima.
Bien, vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina, concretamente, diciendo que tras 11 días de ataques y más de 240 muertes, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en la Franja de Gaza. El acuerdo fue negociado por Egipto luego de los esfuerzos internacionales para poner fin al estallido iniciado hace casi dos semanas. Y a propósito de esta cuestión, en referencia al conflicto en Medio Oriente, habló nuestra querida Estela Caloni. Justamente señalaba Estela que no hay esperanza para la paz. Esta querida amiga, especialista en política internacional, aseguró que la cuestión es muy complicada y acentuó parte de la problemática al modo que tienen los actores externos a la hora de informarse. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
No hay esperanza de paz, ¿por qué? Porque además no podemos hablar de un enfrentamiento. Un enfrentamiento es entre pares. La disparidad es tan grande que en esas maniobras israelíes están participando el cuarto ejército más armado del mundo, el cuarto país más armado del mundo con armas de las últimas, que tiene armas nucleares, con unos palestinos que hasta ahora lo máximo que han podido manejar en estos últimos tiempos eran cohetes de fabricación casera. Y que estos cohetes, teniendo Israel un escudo tan importante antimisiles, que ellos mismos decían que de 1,000 que le pudieran tirar, solo 200 pudieron parar, algunos de los cuales cayeron sobre la propia Palestina. No sabemos qué pasó, pero como si todo esto fuera un escenario armado para un teatro de operaciones, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Entonces, no podemos hablar de enfrentamiento, no podemos caer en eso.
Decíamos la palabra de Estela Caloni sobre el conflicto de Medio Oriente, una situación crítica. Ella cree concretamente que no hay esperanza para la paz. Recordando a las 5:46 que el gobernador Axel Kicillof, ante la segunda ola de coronavirus, respaldó las medidas dispuestas por el gobierno nacional, también acompaña las medidas del gobierno nacional la ciudad de Buenos Aires, quien su jefe de gobierno resolvió suspender las clases la semana próxima. También digamos que el Senado de la Nación aprobó el proyecto de emergencia COVID para contener la pandemia. La Cámara Alta aprobó el proyecto conocido como emergencia COVID, que establece un marco normativo para aplicar restricciones según el cuadro epidemiológico de los distritos, y lo giró a diputados donde buscará convertirse en ley. Querida Sonia, hay mensajes, contame.
Sí, Claudio, por supuesto. Vamos a saludar a Antonio, que está por allí en Caseros. Buenas noches, Sonia y Claudio, siempre firme con Diario Nacional. Nos dice Jorge Villar, gran abrazo y buen fin de semana para toda la barra. A cuidarse mucho, eso haremos. Gracias. Por aquí nos saludan desde Tartagal. Buenas madrugadas, amigos queridos. Hermoso el programa. Soy Marcelo Vaca, del Pórtico Norte del país, en la provincia de Salta. Abrazo fuerte también para Marcelo. Hola, Sonia, Claudio. Buena madrugada, nos dice Carlos Ponce, Claudio querido.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya estamos a 12 minutos nomás de las 6 de la madrugada. Querido Gabriel, vamos a la pausa, si te parece bien, y ya en los últimos minutos de nuestro Diario Nacional. Qué rápido que pasó este viernes, qué rápido que pasó la semana, Sonia, tremendo, tremendo. Se esfumó la tercera semana de mayo, ¿eh?
Qué rápido. Increíble, se va la vida, Claudio, por Dios.
Exactamente, de rápido se va la vida. Exactamente, pausa y volvemos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
En este tiempo de pandemia, toda la gente no paraba de preguntarme por el padre Gustavo Jamó, que es el alma mater de San Roque.
¿Qué más se puede decir, Alicia Barrios?
Hola, querida Alicia, y a todas las personas que te acompañan, fielmente podríamos decir, porque, bueno, tenés una gran cantidad de personas que siempre te escuchan.
Domingo a las 6.
Yo siempre decía, cuando cumpla los 60 años, me voy a tomar un año sabático para no viajar tanto dando retiros, talleres, y fue el 2020 que cumplí esa edad, y cuando yo pensé que era para descansar, te vino mucho más trabajo. Puedo decir que también ha sido un año de crecer mucho, de dar mucho fruto, que hemos estado unidos virtualmente.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Claudio César y Sonia Cristina, mucha felicidad y muy bueno tu programa. Pedro Ramón Riquelme, desde Montecasero Corrientes, está lloviendo por estos lares y te deseamos mucha suerte y un abrazo en el corazón. Mucho te escuchamos acá en Montecasero. Te deseo mucha felicidad y suerte.
Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca. Adiós para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos. Más hoy es preciso que esa alma divida la amarga palabra del último adiós. ¿Quién es el destino? Me abraza tus brazos, en tu alma te inclina, te infunde en mi ser, y bárbaro luego me arranca pedazos el alma, la vida contigo, porque...
Un WhatsApp de casi viejo. Qué tarde esta oposición está aceptando la medida de este gran gobierno que tenemos para salvar el país. Es terrible lo que hicieron. De paso le mando un saludo a Sonia y tengo entendido que una hija mía dejó un presente en Radio Nacional.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Gracias por toda la información y por el cronograma de pagos de ANSES, que es muy útil para todos los oyentes de nuestra querida Radio Nacional. Un saludo a los dos, Miguel, desde Rosario. Gracias.
Ahí teníamos entonces las voces de nuestros compañeros a través del 0810-222-0870, a Miguel de Rosario, gracias, es un placer cuando cumplimos, ¿no?, con esos servicios tan, tan importantes. Claudio, a Pedro Ramón de Monte Caseros, de Corrientes,
sí, besos
enormes. Claro, Sonia Cristina, dijo Claudio César, bueno, Pedro Ramón, besos para vos. A nuestro pastor Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca, que se despachó también con su voz, con sus cantos, así que un beso grande para él y para Hugo Sass, como
me
siempre.
Me encantó, me encantó. Qué lleno de alegría, me encantó que haya cantado, ¿eh?
Sí, don Fittipaldi es un histórico también de las madrugadas de Nacional.
Muy bien, muy bien.
Y a WhatsApp, por supuesto, de Tafí Viejo, también presente, como siempre, allí en Tucumán. El abrazo bien apretado y el mejor finde.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con el Diario Nacional por la Radio Pública. Últimos minutos se los voy a destinar a mi querido Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, relatores que sale desde la frontera de Lomas del Mirador y Ramos Mejía, en la quinta provincia del país, como se le dice al partido de la Matanza. Lautaro, buen día. ¡Viva Perón, carajo!
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¡Viva, carajo!
Bueno, buen día, Lauti.
Buen viernes. Simplemente voy a dar la información y después quiero que hablemos del partido de ayer, porque ayer Boca fue el único equipo argentino que no ganó entre Copas Libertadores y Copa Sudamericana. Doy los resultados rápidamente. Boca empató 0-0 con Barcelona de Ecuador. Argentinos derrotó 1-0 Atlético Nacional, esto por la Libertadores y por la Sudamericana. Ganó San Lorenzo, que le ganó 2-0 a 12 de octubre. Ganó sí. Newell's, que derrotó 3-1 a Palestino.
Muy bien.
Y ganó Lanús, que derrotó 4-1 a La Equidad. Con lo cual, repito, el único equipo que ayer no ganó fue Boca contra Barcelona de Ecuador. Lo que yo vi, que supongo que habrá sido lo mismo que viste vos, fue un equipo timorato, sin actitud.
Míreme.
Le cuento a la audiencia, el Orellano se está agarrando la capocha. Míreme. La cabeza.
¿Qué le dije yo? Y Chelo Ayala no me va a dejar mentir después. ¿Qué le dije yo? Si empatábamos con Barcelona de Ecuador. ¿Qué le dije? Una cosa es empatar con Barcelona. Sí, con Barcelona.
¿Con Barcelona?
No por disminuirlo a Barcelona de Guayaquil, para nada. Digo, pero Boca tiene muchos más jugadores, tiene jugadores de calidad, jugadores carísimos. Yo no entiendo cómo juega tan mal Boca. Juega muy mal Boca.
Sí, es preocupante el juego. Es preocupante el juego,
claro,
de Boca.
Y yo ayer le decía a un compañero que justamente me hablaba también lo mismo cuando charlábamos con vos, y yo le decía, juega tan mal, que tiene tanto tarro, que capaz que gane el campeonato otra vez. Porque Claro. Si gana el campeonato lo va a ganar de tarro nomás, no porque juegue bien. ¿Me entendés?
Seguro. Aparte, en el plano local, bueno, Boca juega el fin de semana, le recordamos a la audiencia, aparte lo invitamos a todos y a todas a poner la radio pública, tanto el sábado para Independiente Colón a las 19 con Jorge Godoy y Alejandro Fabri, como el domingo a las 15:30 en el partido que van a protagonizar Boca y Racing con Matías Canellán, Alejandro Apo y Santiago Lucía. Y además, en la Copa Libertadores, hoy Boca está segundo porque tiene 7 puntos. Y tiene la misma cantidad de goles, de diferencia de goles que el Santos, que está tercero con 6 puntos, al igual que de Stronges. Atención, porque este es el partido que le toca a Boca el miércoles que viene. O sea, la última fecha, te digo, del grupo C, va a ser para alquilar balcones muy ajustada. Después, por ejemplo, Defensa y Justicia está segundo, ya está dentro, en el grupo A.
Además, Defensa y Justicia le volvió a ganar a Palmeiras de visitante, increíble, ¿eh?
No, eso fue extraordinario.
4-3 de sí. Visitante, gran triunfo de Defensa. Ya le había ganado en la Recopa, ¿no? También de visitante.
Claro. El mismo día que también ganó Racing contra el San Pablo, Racing que está puntero. Argentinos está puntero, River está puntero, fíjate qué gran actuación de los argentinos. Y Vélez, claro, bueno, está segundo, pero con la clasificación, porque tiene 9 puntos, 11 Flamengo y ya 5 recién la Liga de Quito, con lo cual Bueno,
y Racing también.
Sí, Racing está puntero. Racing está puntero con 11 puntos.
Le ganó São Paulo, de visitante.
Claro, 1-0 fue un triunfo histórico. Lo relató Javier Vicente en la radio pública. Y además, y ya saliendo del plano sudamericano,
sí.
Por favor, atención este fin de semana, porque se define la Liga de España.
Atención con eso, que puede ser campeón Atlético de Madrid. Vamos a hacer fuerza por el Cholo, ¿eh?
Todo depende de ellos. Sí.
Todo depende de ellos. Un temita, en estas horas, las próximas horas, va a estar hablando el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con la Asociación del Fútbol Argentino. Digo, por el aislamiento que se ha determinado de 9 días, donde no va a haber actividad. ¿Qué va a pasar con el fútbol? Pues yo estaba pensando en eso también.
Sí,
porque
sí,
las
sí.
medidas rigen a partir del sábado.
Las reuniones... Perdón, sí, Claudio.
No. Que están... suspendidos todos eventos culturales, sociales, deportivos. Digo, ¿qué va a pasar con el fútbol?
Bueno, vamos a ver qué se desprende de esta reunión entre Santiago Cafiero y las autoridades del fútbol. Recordemos que los partidos son en Cuyo, en San Juan. Las semifinales que se van a jugar sábado y domingo, y después debería jugarse en Santiago del Estero la final. Así que estamos en la antesala de una reunión muy importante. También quiero decirlo, no me quiero olvidar, que Colombia no será sede de la Copa América, que hizo
era lógico.
Se imponía
que Colombia no sea sede. Y espero que Argentina tampoco ante los casos de coronavirus, ¿no? Vamos a ver qué hace Argentina. Pero digo, si Colombia no lo hace, sería bueno que se suspenda la Copa América por este año. Nadie se va a morir sin Copa América, ¿no?
Pero por favor, totalmente. Pareciera, digamos, evidentemente ante la situación, lo más sano, justamente para usar esa palabra. Así que bueno, más allá de eso, tenemos mucha actividad el fin de semana. Veremos el lunes, que cuando nos reencontremos, qué ha dejado este fin de semana entre la Liga de España, Real Madrid, Villarreal, Valladolid, Atlético de Madrid, depende de sí mismo el equipo del Cholo, a las 13 horas del sábado.
Bueno, perfecto. Y se define también la Liga Francesa, Lille y PSG, Se define la Liga Francesa. Bueno, lo dejo porque ya estamos en horario de finalización. Un beso, Lautaro querido. Buen fin de semana, buen laburo.
Buen fin de semana, muchas gracias.